13-0 en perspectiva.
Saludos para Gonzalo Delgado, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Empezamos con Peñarol y Nacional. ¿Qué tenemos concreto para informar?
Bueno, concreto, para muchos, uno de los pases del año ayer asumió a Uchaín como coordinador de juveniles de Peñarol. El que no es muy futbolero dirá, y bueno, y qué, digamos, cuál, qué es tan importante. Y para resumirlo, en las economías de cualquier equipo uruguayo, la generación de futbolistas es fundamental. Para la economía, para sobrevivir económicamente por su venta, pero también para ser competitivo. Equipos como los uruguayos no tienen billetera gorda, digamos, de los jugadores que saquen de juveniles, está buena parte de su capacidad competitiva en primera. Bueno, Uchaín arrancó ayer en Peñarol. Como dato nomás, en su pasaje como coordinador de defensor, obviamente no fue solo responsabilidad de él, fue un equipo, pero era la cabeza, defensor vendió más de 30 jugadores al exterior. Es un dato no menor pensando en la etapa que arranca Uchaín. Y en cuanto a lo demás, bueno, ayer apareció el nombre de Aguirre Garay, y no es que apareció en la vuelta, vos decías cosas concretas. Ayer el vicepresidente de Peñarol, que nos confirmó a 3-0 que van por el Vasquito, que no va a jugar más en Rumania, en el club, y que en esa cosa que de billetera flaca que yo decía, tienen que esperar si no hay alguna oferta del exterior, pero van por Aguirre Garay, y el propio jugador les dijo que le gustaría volver a Peñarol. Veremos qué termina pasando. Y en Nacional lo más concreto es que Abreu y su representante Chihane viajan hoy a Río para tratar de solucionar su desvinculación del Botafogo. Tiene 20 meses más de contrato Abreu con el equipo brasileño, y el tema es cuánto está dispuesto a pagar el equipo brasileño por esa rescisión, pensando en que en el planteo de Abreu se va a ahorrar 20 meses de sueldo por un jugador al que no va a utilizar. ¿Cuánto le puede sacar económicamente a esa rescisión el jugador para que definitivamente se allane su regreso nacional? Y el otro es el intento de traer a Carlos Valdés, defensa colombiano, que entre otras cosas juega en la selección colombiana o está citado habitualmente, y al que le compite Santa Fe, un equipo colombiano, para tratar de llevárselo. La idea nacional, o lo que nos decían ayer los dirigentes nacionales, es que está casi cerrado, que el jugador venga por 6 meses, aunque en Colombia no lo dan como tan definido. Veremos qué pasa en las próximas horas.
Hablamos también en materia de fútbol de la Sub-20. Contanos algo de los preparativos.
Desde anoche está instalada en San Juan, en Argentina. A las 10:15 de la noche llegó la selección, que va a debutar el jueves con Perú 23-15. Una selección que tiene unos cuantos nombres atractivos, que tiene muchos jugadores que ya están en primera división jugando y que tiene dos del exterior, Nicolás López y Betancourt, que juegan en la primavera, en las juveniles del PSV. Estaremos con más detalles el jueves cuando se venga el partido, pero entre otros nombres del fútbol local están, por ejemplo, Roland, el delantero defensor, y Gonzalo Bueno, el de Nacional, que han tenido muy buenos torneos en el último semestre.
Seguimos, Gonzalo, ahora con el Balón de Oro.
Sí, ustedes lo anunciaron en titulares. Messi ganó su cuarto Balón de Oro consecutivo. Además, Marc hace historia porque nunca ningún jugador lo había logrado.
¿Qué quiere decir el Balón de Oro?
El Balón de Oro es el mejor jugador del año para la FIFA y para la revista France Football. En una época eran dos premios separados, de 2010 se fusionaron, eran los dos más importantes, digamos, del mundo del fútbol. Y hoy es uno solo, Messi lo gana por cuarta vez consecutiva. Y esto además, me parece que lo más impactante es todo lo que le queda a Messi por recorrer, sí, sí. Lo que abre mucha cancha para que gane algunos más. Marcando lo que va a ser un hito que va a ser muy difícil de superar. Platini tenía 3, ayer fue uno de los que estuvo en la ceremonia y ya quedó atrás de Messi, que, insisto, lo que más impresiona es el panorama que tiene por delante, muy joven, por ejemplo, con un mundial para jugar dentro de un par de años, etcétera, etcétera.
Ganó muy cómodo, además, ¿no? Tuvo 41-42% de los votos. El segundo resultó Cristiano Ronaldo, pero muy abajo, con 23%, Iniesta tercero con 10-11%.
Exactamente. Y un dato que no es menor de la rivalidad, digamos, Messi-Ronaldo, y que estuvo muy comentada en la previa. Ninguno de los dos se votó al otro, porque recordemos que votan los capitanes de cada selección y los técnicos de cada selección, además de algunos periodistas o de periodistas de todo el mundo, y ninguno de los dos se votó al otro. Y en su discurso Messi le agradece especialmente a Iniesta, que era su compañero, el otro que estaba en la terna, y ni siquiera menciona a un Ronaldo que, enfocado en primer plano, hacía una mueca no sé si desagrado, pero por lo menos de que no estaba muy contento.
Gonza, explícame el traje de Messi, te piden desde la audiencia.
Es que fue de lo más comentado, creo que fue más comentado en las redes sociales, el traje a lunares blancos de Messi, que el haber ganado por cuarta vez el Balón de Oro. Estaba bravo, la verdad que estaba bravo, porque además tenía una moñita en el mismo tono, sí. O sea, negra con lunares blancos, realmente fue una vestimenta que llamó la atención.
Yo estoy seguro que tú te lo hubieras puesto.
No, yo soy mucho más discreto. Soy mucho más perfil bajo.
Era para complicarte la vida, nada más. Maradona sí se lo puso, esa fue una de las comparaciones, hay una foto de Maradona de hace unos años en la que aparece con un traje bastante similar. ¿Qué
como
tal?
Como dijo alguien ayer en Twitter, Dios le dio el don de jugar muy bien al fútbol, no así el de elegir su vestuario.
Tampoco el de la oratoria, ¿no? Porque su discurso fue, digamos, sobrio, medido.
Y se pone muy nervioso, además, cuando tiene que hablar en público. Toda esa desfachatez que tiene adentro de la cancha, lo vuelve un ser, yo lo definiría como muy tímido en sus declaraciones cuando está en público.
Vicente del Bosque, el mejor director técnico, ¿qué más?
Amy Wambach, jugadora de Estados Unidos, delantera, la mejor jugadora de fútbol, acaba de ganar el oro olímpico en Londres, y lo otro que marcaban ustedes, ¿no? Que es una marca no menor. De la selección ideal, los 11 juegan en España, 5 y 5 en cada uno de los más grandes, Barcelona y Real Madrid, y uno en Radamel Falcao, el colombiano, en el equipo de el Atlético, lo que marca un dominio de un fútbol muy poderoso económicamente, a pesar de que el país está sumido en una crisis muy notoria.
¿Y lo último, un toque de básquetbol?
Sí, porque ayer volvió después de 23 días la Liga Uruguaya de Básquetbol con algunas victorias muy importantes. La de Bohemios sobre Trujillo, la más destacada. Bohemios ganó el Clásico 99-87, pero además le sacó el invicto de 15 partidos a Trujillo desde que había llegado Ruiz Mateo, su técnico español, al equipo rojo. Y además ganó un punto importante en la lucha por los dos puestos que quedan para entrar en la Superliga, los 8 primeros. También ganó Defensor en esa pelea 78-60 a Sayago y perdió Montevideo, que es el tercero en discordia, 105-99 con Aguada. Ahora Bohemios y Defensor tienen un punto más que Montevideo, clasifican 2 de 3 y quedan 2 partidos a cada uno. Además Unión le ganó a Vigo 87-77 y esta noche la actividad se concentra en el descenso. Recordemos que después de la revocación del fallo del tribunal hacia Welcome, que le permite seguir compitiendo, Welcome, Larre Borges y Nacional están iguales, 2 de ellos descenderán y les quedan 3 partidos. Hoy Nacional va con Malvin, Larre Borges con Tabaré y Welcome con Hebraica.
Gonzalo Delgado, gracias.
Que pasen muy bien, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Chau.